Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Yo quisiera ahora, hermano, continuar con la segunda parte de la exposición que tuvimos el domingo pasado. Esta vez queremos tocar lo concerniente a lo que se denomina el feminismo radical, muy en boga en nuestra sociedad en el día de hoy. Estuvimos el domingo pasado considerando algunos aspectos que tienen que ver con lo que se denomina la ideología de género. ¿Dónde se originó esta ideología? Enarbolada hoy por grupos como los grupos LGTBI y el feminismo radical. ¿Dónde se originaron estas ideologías? Su origen lo encontramos en el comunismo, específicamente en su libro sobre la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich Engels, quien decía: del patriarcado emanan todas las demás opresiones y relaciones de poder existentes. La abolición del patriarcado supone eliminar las castas sexuales y la distinción de los niños y las niñas por sus genitales, así como garantizar que las mujeres tengan control sobre su propio cuerpo mediante el apoyo de las instituciones y la tecnología. En la familia, vemos que la primera división original del trabajo tiene una base psicológica. Si se hubieran administrado los recursos de una forma comunista, no se habrían producido el sometimiento de la mujer al marido. Con la llegada de la monogamia y el desarrollo de los medios de producción, la división del trabajo siguió igual, pero el hombre adquirió un peso mayor. Solo él participa de la producción social y del plusproducto. Engels también explica que la opresión de la mujer apareció por el surgimiento de la propiedad privada y la división del trabajo, y con ello la separación de los papeles entre hombres y mujeres. Engels también afirma: el estado de los trabajadores tiene necesidad de una nueva forma de relación entre los sexos. El cariño estrecho y exclusivista de la madre por sus hijos tiene que ampliarse hasta dar cabida a todos los niños de la gran familia proletaria. En vez del matrimonio indisoluble, afirmaba Engels, basado en la servidumbre de la mujer, veremos nacer la unión libre, fortificada por el amor y el respeto mutuo de dos miembros del Estado proletario, iguales en sus derechos y en sus obligaciones. En vez de la familia de tipo individual y egoísta, se levantará una gran familia universal de trabajadores, en la cual todos los trabajadores, hombres y mujeres, serán ante todo obreros y camaradas. Estas serán las relaciones entre hombres y mujeres de la sociedad comunista de mañana. Estas nuevas relaciones asegurarán a la humanidad todos los goces del mundo, del llamado amor libre, enaltecido por una verdadera igualdad social entre compañeros, goces que son desconocidos en la sociedad comercial del régimen capitalista. Termina la cita. Esta cita es tomada del libro La familia, el capital y la sociedad, de Angel. Y amados hermanos, para implantar esta ideología, los comunistas de China mataron a 82 millones de seres humanos de aquella generación en la que vivió Mao Zedong y sus camaradas. 82 millones de seres humanos fueron eliminados como si fueran cucarachas, porque había que extirpar de la sociedad china todo aquello que se opusiera a esa ideología que se estaba implantando a punta de bayoneta. En la Unión Soviética fueron eliminados 21 millones de hombres y mujeres por las mismas razones, para limpiar la sociedad soviética a fin de instaurar ese sistema donde gobernara el proletariado. Y la lista es enorme de muertos en cada uno de los países donde esta ideología fue asumida por el Estado para ser implantada. Amados hermanos, todo eso se hizo para eliminar el patriarcado, para eliminar la monogamia, para eliminar la familia tal y como la conocemos ahora. Todo eso fue propagado y llevado a cabo para eliminar lo que ellos denominaban el opio de los pueblos, el cristianismo, las iglesias evangélicas. Millones de evangélicos murieron en todos esos países donde esta ideología fue implantada a base de sangre y de fuego. Esta ideología procuraba eliminar las diferencias entre hombres y mujeres. Procuraba eliminar el sometimiento de la mujer al hombre. Su meta era establecer una sociedad proletaria que garantizara el gozo del amor libre para los proletarios. Querían implantar una sociedad nueva, integrada por camaradas, donde la mujer no fuera exclusivamente madre de 2 o 3 o 4, 5 o 6 muchachos, sino donde también ella fuera madre de todos los hijos, de todos los proletarios. Ese era el ideal. Y es el ideal que aún se persigue en muchas sociedades como Cuba, por ejemplo, donde aún sigue imperando la ideología comunista. Amados hermanos, esas son las ideas abrazadas por lo que se denomina hoy ideología de género, también abrazada por lo que se denomina el movimiento feminista radical. Es hacia ese sistema a donde quieren llevar a la sociedad en el día de hoy. Y es hacia allá, hacia donde quieren llevar a nuestros hijos, para lo cual se ha diseñado un programa que será impartido en las escuelas a partir de este año que viene, de este año escolar que viene. Ahora, vemos que esta es una realidad en muchos países en el día de hoy. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo se ha globalizado la ideología de género y el feminismo radical? Bueno, bien simple. Estas ideas comunistas llegan a las universidades, donde se forman los hombres y mujeres que luego van a los diferentes estamentos de la sociedad, en donde empiezan a ser diseminadas estas ideologías, a ser abrazadas para aglutinar grupos de personas, seguidores de esa ideología, que luego de ser abrazadas y creídas empiezan a ser propagadas por los diferentes medios disponibles para la propagación de las mismas. Con sus maletines llenos de mucho dinero, los lobbies LGTBI y las feministas radicales penetran a las estructuras de los partidos políticos de izquierda, los socialistas y los liberales, también llegan con sus maletines llenos de dinero a los medios de comunicación masiva, donde compran la conciencia de muchos periodistas, excelente comunicador y propagador de ideas, no importa lo retorcida y falsa que las mismas sean, pero también llegan a los palacios presidenciales para comprar conciencias. Llegan a los congresos donde impulsan la creación de leyes que garanticen su supervivencia y su penetración a todos los estamentos de la sociedad. Ahora, ¿a dónde quieren llevar nuestra sociedad los neocomunistas de estas ideologías? Bueno, solamente hay que leer los manifiestos que continuamente salen de sus plumas y tendremos una idea clara y precisa de a dónde quieren llevar los lobbies LGTB y los feministas nuestra sociedad. En su manifiesto leemos en el artículo 1 lo siguiente. Dice: la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculino y femenino, correspondiente a las categorías biológicas, varón-mujer, macho-hembra, del carné de identidad, así como de todos los formularios administrativos y legales de carácter estatal. Los códigos de la masculinidad y de la feminidad se convertirán en registros abiertos a disposición de los cuerpos parlantes. En el marco de contratos consensuados temporales. Oiga esta noticia periodística de la ciudad de Nueva York. El 12 de octubre pasado se completó un mes de aprobada una absurda ley de Nueva York que cobra vigencia a partir del 1 de enero del 2019 y que autoriza a los padres a registrar a sus bebés recién nacidos con un llamado gender X o género X en español, en lugar de registrarlo como niños o niñas, tal como se ha hecho históricamente, de acuerdo con la evidencia genética. Ahora lo van a registrar no como poseedores del género varón o hembra, sino con el género X. Amado, eso ya está sucediendo en Nueva York. ¿Nueva York? Sí, Nueva York, la capital del mundo, como le llaman. Ya en Nueva York, los hospitales, cuando una mujer da a luz, no declaran al niño como niño si es varón, no declaran a la niña como niña si es hembra. sino que lo declaran con el género X. ¿Saben para qué, hermanos? ¿Saben por qué razón, por qué motivo lo hacen? Porque de esta manera dan lugar a que cuando el niño o la niña sea grande, sea quien decida qué género va a escoger. Eso está sucediendo ya, no solamente en Nueva York, en otros países también ya, eso es parte de su sistema. O sea que lo que esta gente está proponiéndose lograr en las sociedades que componen los diferentes países no es una utopía, son hechos que ya están sucediendo en lugares o ciudades tan influyentes como lo es Nueva York. Y amados hermanos, esa es la política que quieren traer aquí. Su primer picazo en la implementación de esa agenda ya la dio o lo dio la Secretaría de Educación cuando empezó a proponer que esto será implementado en las escuelas para ser enseñado, la famosa política de género. En su artículo 2 de su manifiesto, dicen los propagadores de estas ideologías, dicen ellos, para evitar la reaprobación de los cuerpos como femenino o masculino en el sistema social, cada nuevo cuerpo llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género, sea cual sea la lengua empleada. Y en el artículo 3 dice, tras la invalidación del sistema de reproducción heterocentrado, la sociedad contrasexual demanda la abolición del contrato matrimonial y de todos sus sucedáneos liberales, como el contrato de parejas que perpetúa la naturalización de los roles sexuales. O sea, lo que están diciendo es que un juez no podrá preguntarle al hombre o a la mujer, ¿permanecerás unido hasta que la muerte los separe? Porque ese concepto será eliminado del contrato matrimonial. Esa es su propuesta aquí. Esa es su propuesta aquí. En su artículo 7 dice, la contrasexualidad denuncia las actuales políticas psiquiátricas, médicas y jurídicas, así como los procedimientos administrativos relativos al cambio de sexo. En la sociedad contrasexual, las operaciones de cambio de sexo constituirán una especie de cirugía de utilidad pública, impuesta o elegida. Termina la cita. Hermanos, esa es la avenida por donde va el movimiento de la ideología de género de país en país para imponer este sistema neocomunista en la sociedad. Hay muchos presos en Europa. En Chicago, el año pasado, bueno, en los días que a los finales del gobierno de Obama, la gobernadora, que es una señora de hecho lesbiana, propuso que los pastores debían de enviar a un departamento de su despacho cada sermón que iban a predicar para que fuese el lobby homosexual quien aprobara o no el sermón para ser predicado. No están jugando esta gente. No están jugando. Están trabajando y creando políticas a nivel estatal y a nivel gubernamental en todos los sentidos para garantizar que nadie se oponga a eso. Y el que se oponga, cárcel y multas altísimas. En Francia, leí una noticia el día pasado en donde se estableció una nueva norma para penalizar las organizaciones o las personas que aconsejen a alguien que está procurando abortar o cambiar de sexo. Si te denuncian por estar aconsejando a alguien que no lo haga, le ponen unas multas altísimas. Y si no lo puede pagar, tú vas para la cárcel. El punto es que tienen que silenciar a quien se oponga a eso. Y eso, amados hermanos, es una agenda para todo el universo, no solamente para esos países de Europa, la Comunidad Europea. Es una agenda diseñada para todos los países. Compañero de esta ideología llamada de género es lo que se denomina el feminismo radical. Este movimiento nació en Europa y en Estados Unidos a principios del siglo pasado. Se inició cuando un grupo de mujeres desarrollaron un movimiento que demandaba su derecho a participar de temas educativos, profesionales, jurídicos y políticos. En ese movimiento inicial, las mujeres demandaban el derecho al voto, al acceso educativo, secundario y superior, la posibilidad de desempeñar los mismos trabajos que los varones, la independencia económica y el control de ingresos y propiedades. Eso era lo que originalmente se demandaba en ese movimiento feminista a principios de siglo. Ahora, ¿cuándo comenzó el feminismo radical a desarrollarse? Dice un autor, este movimiento empezó en la década del 60 bajo la influencia del marxismo comunista. Al caminar el tiempo se unieron a los lobbies LGTBI con quienes hacen causa común para desarrollar su agenda y cambiar los patrones establecidos por milenios en las relaciones humanas. En esencia, el feminismo radical enseña lo siguiente. Leemos en su ideario. La mujer tiene que imitar al hombre para salir de la subordinación del patriarcado. 2. La igualdad es posible si se eliminan todo tipo de diferencias entre los sexos, incluidas las diferencias biológicas. Por ahí anda un anuncio promoviéndose hoy en los días, estamos en el mes de junio, creo que este es el mes del famoso mes de los gays. Hay un anuncio por ahí donde hay una niña, un niño vestido de niña y un niño vestido de niña. Y ese anuncio dice, las niñas tienen pene y el niño tiene vagina. Eso está circulando en las redes sociales. O sea, hasta ese punto llegan a promover y a creer que eso es así. Tan ciego. El matrimonio y la maternidad son los principales obstáculos para el empoderamiento de las mujeres. Finalmente, solución radical al problema de la subordinación de las mujeres dicen ella, debía atacarse la supremacía absoluta del varón en el ámbito de la sexualidad y la reproducción. Esos son los principales eslogan del movimiento feminista radical. Ahora, ¿cuándo comenzó el movimiento feminista radical a levantar su bandera? Bueno, cuando la mujer nace, perdón, la mujer nace o se hace. Cuando empezaron a responder esa pregunta, ahí comenzó el movimiento feminista radical. Amados hermanos, ¿la mujer nace o la mujer se hace? ¿Se nace mujer o se hace una mujer? Pues mire que usted está equivocado según lo que enseñan los ideólogos de la ideología de género. Porque según el postulado filosófico e idealista de esta filosofía, la mujer se hace mujer. El hombre se hace hombre. No se nace hombre, no se nace mujer. Se hace hombre, se hace mujer. Para las feministas radicales, la opresión patriarcal es sexual y se ejerce desde el nacimiento. Anna Pras, una de las ideólogas e impulsora de ese movimiento, escribió lo siguiente. Oiga, qué tremendo descubrimiento hizo esta mujer. Dice ella, al nacer nos asignan la clase sexual oprimida en función del sexo con que nacemos. O sea, cuando nacen, el juez civil le declara mujer. Le asigna la clase oprimida a la que ella va a pertenecer. Desde entonces, el patriarcado te socializará en la feminidad, sumisión, delicadeza, cuidados y objetivos sexuales. No es el sexo con que tú naces, no, el patriarcado es el que te asigna el sexo. Empezarás tu vida en desventaja social frente a los percibidos como hombres. Los hombres no son hombres. Los hombres se perciben hombres, pero no son tal cosa. Es lo que está diciendo ahí. Empezarás tu vida en desventaja social frente a los percibidos como hombres y el patriarcado explotará tu trabajo, tu sexo, tu reproducción y tu apoyo emocional mediante la violencia y la opresión psicológica y cultural. Termina la cita. ¿Tú te crees esa declaración? Por esa razón, según el feminismo radical, educar a las mujeres así es ya de por sí un abuso. Eso es un abuso, educar a una mujer para que sea delicada. Es un abuso educar a una mujer para que sea sumisa a su marido. Es un abuso educar a una mujer para que sea cuidadosa en su desempeño de rol femenino. Eso es un abuso. Malcolm Brolé, otra señora, ideóloga e impulsora de este movimiento, dice, no hay nada más patriarcal que valorar a una mujer por sus genitales. Porque es obsoleto. Creer que un órgano que no tiene conciencia determine quién soy. Explíquemelo. Está más loca que una cabra. ¡Loca! Y esos locos son los que están imponiendo las reglas del juego como el mundo se va a manejar. Eso es lo que están siguiendo. Esas ideologías son las que están gobernando el mundo y las que están imponiendo en las escuelas. Es hacia allá donde nos van a llevar. Es para que usted no se perciba como hombre o como mujer, sino como el género que usted quiere coger. Es una locura. O sea, quieren borrar. Borrar la naturaleza humana como Dios la diseñó y la plasmó en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Quieren borrar eso. No hay nada más patriarcal que valorar a una mujer por sus genitales, porque es obsoleto creer que un órgano que no tiene conciencia determine quién soy, qué género tengo o qué identidad tengo. Es una locura, dice ella. Para el feminismo radical, ser mujer y madre se considera un rol social opresor. ¿Y quién es el culpable de esa terrible opresión? El varón. Y las estructuras patriarcales, machistas, que han prevalecido por siglos. Esta teoría implica el desprecio de la mujer real, como tal. Significa el desprecio de todo aquello que identifica y caracteriza el carácter y la naturaleza humana de una mujer. Es un desprecio absoluto por eso. Es un desprecio y un odio hacia la feminidad como Dios la creó. Quieren desarraigar eso. Pero también es un desprecio y un odio hacia el hombre. Porque lo presentan como un opresor, como un diablo a quien hay que eliminar de la faz de la tierra. Para que aquí nada más quede una sociedad feminizada. Este grupo impulsa un movimiento que procura que la mujer viva como hombre, actúe como hombre, piense como hombre y trabaje como hombre. Eso es lo que están ellos impulsando. O sea, su meta es procurar que la mujer viva su sexualidad como si fuera un hombre. Sin consecuencias, sin vínculos, eliminando de raíz la maternidad. Ahí es donde entra el aborto como un derecho de la mujer a disponer de la vida de aquello que está en su vientre. Porque entienden que lo que está en su vientre es un invasor foráneo. Que lo único que viene es a oprimirla. A hacerla miserable e infeliz. Sus argumentos son: el aborto es un derecho humano de la mujer. ¿Y dónde están los derechos humanos del que está en el vientre, que no es parte de ese cuerpo? Que es un cuerpo independiente, un ser independiente, con vida independiente. ¿Dónde están los derechos de él? ¿O de ella? Del que está allí con un corazón latiendo en ese vientre. Porque desde que caen ahí, que se concibe, inmediatamente Usted le pone un coso, un estetoscopio, usted oye el tutu, 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 tutu. Diciendo, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, no me ve, pero estoy aquí, estoy aquí. Estoy vivo. Pero ven eso no como un ser humano, lo ven como una lombriz, como una cucaracha. Y por consiguiente tienen derecho a disponer de la vida de esa criatura que llevan dentro como si eso fuera de su propiedad o una lacra de la que deben deshacerse. El feminismo liberal ha persuadido a las mujeres con la mentira que afirma tener hijos es una esclavitud. La mujer debe renegar de tener hijos. Debe abominar la maternidad por su propia libertad y realización, crecimiento y desarrollo social. Porque para el feminismo liberal, una mujer es exitosa si tiene la posibilidad de tener 3 o 4 títulos universitarios y su cuarto forrado de diplomas y de títulos universitarios. Eso es una mujer de éxito. Pero una mujer que se ha fajado 18, 20, 25 años a crear hijos, eso es una fracasada. Es una fracasada. Ah, pero aquella que tiene que salir en la mañana tempranito a trabajar para la calle, para retornar en la noche, esa es una mujer de éxito. Llamadas hermanas, yo no estoy opuesto a que la mujer trabaje cuando hay circunstancias especiales que impiden que ella pueda quedarse en la casa criando a sus hijos. Pero lo ideal es que alguien se quede en la casa criando a los hijos. Circunstancias que no se puede. Tristemente así sucede. Pero el ideal de Dios es que la mujer viva para ser una ayuda idónea para el hombre y procrear a sus hijos, criándolo en el temor de Dios mientras el hombre está en la calle buscando el muro para ella y su familia. Pero para el feminismo radical, esa criatura que está en su vientre no es otra cosa que un intruso, una intrusa. Una plaga, un enemigo que solamente viene a perturbarle su vida, a frustrar sus sueños, a esclavizarle como una sierva. ¿Por qué hay que bregar con un muchacho para ponerlo? Para ponerlo de 20 años. Sabe lo que hay que bregar. Pero para el feminismo radical, eso no es una bendición, es una esclavitud, es una fuente de frustración para sus sueños que quiere lograr, su sueño de realizarse en el mundo. Según el periódico oficial de China, en ese país se practican 13 millones de abortos todos los años. 13 millones de abortos todos los años, hermanos. Ellos encarnan esa filosofía. Viven y practican esa filosofía. Y eso es lo que aquí quieren implantar en este país. La guerra que hay contra el aborto es horrible. Dios ha tenido misericordia de este país todavía. Pero no estamos lejos de que se imponga la fuerza del mal. 13 millones de abortos al año, son 100 millones de personas en 10 años que son eliminados de la faz de la tierra. En solo ese país. En Estados Unidos aprobaron la ley de aborto en el 1973. Según las estadísticas que ellos llevan, desde esa fecha hasta el día de hoy se han practicado 56 millones de abortos. Hombres y mujeres que fueron eliminados de la faz de la tierra como si fueran lacras. Y amados hermanos, ese es el mundo que quieren implantar a base de bayoneta. No es un juego de niños. Ahora, ¿con qué debemos de responder a esa ideología del posmodernismo que quieren implantar como un imperio cultural sobre la faz de la tierra? Con la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Está claro aquí, en lo tocante a la raza humana, que solo hay un género humano, uno. No hay más subespecies humanas. Hay un género humano. Ahora, entre los animales y ganados y demás cosas creadas, hay diferentes géneros. Como bien lo expresa Génesis capítulo 1, versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Y ganado según su género. Cuando se usa la palabra género, aquí se usa para destacar las características, los rasgos y las cualidades comunes que tienen esos animales que le distinguen los unos de los otros. Por eso aquí se habla de según su género. Creó Dios animales según su género. Creó Dios ganado según su género. Hay tal cosa como ganado de vaca. ¿Y ganado de qué más? ¿De qué? Hay diferentes especies de ganados. Ganado de camellos, ganado de burros, ganado de... Hay diferentes tipos de ganados. Según la especie es el ganado. ¿Qué es un género? Es una palabra bíblica usada para destacar las características, los rasgos y las cualidades comunes que tiene un grupo específico de animales o de ganados. En otras palabras, el género es lo que permite diferenciar un toro de un caballo. Un chivo de un ovejo, un león de un tigre. Aunque tenga muchas similitudes, hay variaciones entre un tigre y un león. Tienen cuatro patas, tienen pelo, tienen oreja, tienen los mismos colmillos de largo. Pero tienen una cara más o menos parecida, tienen hocico. Pero usted ve un tigre y usted ve un león y usted sabe inmediatamente qué es una cosa y qué otra. ¿Cómo usted lo descubre? Por el género. Uno pertenece al género felino, los tigres, y los leones al género ¿qué? Leonino. La palabra género destaca el hecho de que en el reino animal hay diferentes tipos de animales. En el mundo de la música hay diferentes géneros de música. En el mundo del arte hay diferentes géneros de arte. Una cosa es el teatro y otra cosa es el canto. Son cosas diferentes. La pintura no es lo mismo que el canto. Pertenecen al género artístico. Pero una cosa es la música y otra cosa es la pintura. ¿Cómo usted sabe que hay una diferencia? Por el género, o sea, las características que tiene una cosa, los rasgos, las cualidades que tiene la música. Aunque eso es arte, no es lo mismo que la pintura, porque tiene características, rasgos y cualidades diferentes que la hacen diferente de las demás artes que existen. La palabra género destaca el hecho de que en el reino animal hay diferentes tipos de animales. Cuando la palabra género se aplica al hombre, se usa para expresar el conjunto de características fisiológicas, mentales, emocionales y de comportamiento que identifican a un hombre, que identifican a una mujer. Recordad lo que decíamos. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, puso 6.500 cualidades en el hombre que le hacen esencialmente diferente a la mujer y viceversa, en la mujer, para que sea diferente al hombre. Eso es lo que quieren eliminar. Eso es lo que quieren que no exista. Pero se le peló el billete. Se le peló el billete. Leí algo que me enviaron el día pasado. Un transvesti fue a una consulta al ginecólogo porque tenía problemas para orinar. Tenía dificultades en la orina. El hombre fue como con 3 libras de maquillaje, pelo largo, silicona, trasero de silicona, un vestido largo, le daba por debajo de la rodilla, y con la pose y el cuadre, con su cartera, y todo lo demás en serie de una mujer. Pero además se identifica como Juliana. El ginecólogo, cuando destapa el asunto para ver lo que hay, le dice: bueno, mi amiga, yo lo siento. Usted se llama Julia, pero usted tiene que examinar la próstata. Usted está en el consultorio equivocado. Amados hermanos, el maquillaje no podía eliminar la próstata. El vestido no podía eliminar la próstata. Los tacos, porque andan con su taco. Los tacos no podían eliminar la próstata. Ven que es penoso, triste. El autoengaño. Y hermanos, eso es lo que quieren enseñar en las escuelas. Esa mentira. Esa falsificación grosera de la verdad. Esas 6.500 diferencias entre varón y hembra son las que producen el género masculino y el género femenino. Y eso no se borra con maquillaje, ni con falda, ni con silicona. Es una mentira del diablo lo que están implementando y creyendo. No es la cultura heterosexual, no es el orden patriarcal establecido por los hombres lo que determina los roles del hombre y la mujer. ¡No! Es la imagen de Dios plasmada en el corazón y en la vida del hombre. Esa imagen se puede ver en esas 6.500 propiedades que distinguen a un hombre de una mujer. Y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. No hay punto intermedio. Cada vez que nace un niño, nace con la imagen de Dios impresa en su vida. Cada vez que nace una niña, nace con la imagen de Dios impresa en su naturaleza. Y eso no lo pueden eliminar con un bisturí. No lo pueden eliminar con hormonas. No importa la cantidad que le bombeen. Esa imagen, amados hermanos, es la que quieren borrar. A fin de que los hombres ya no sean hombres, ni las mujeres sean mujeres. Esa imagen de Dios es la que estos grupos infernales están bombardeando para eliminarla de la faz de la tierra. Quieren llevar estas doctrinas o ideologías a las escuelas. ¿Saben para qué? No es para que sean tolerantes los niños y las niñas con estas ideologías y quienes la practican. No, lo que quieren es sodomizar la sociedad. Para que la sociedad se sume a ese 1%, porque eso es lo que más o menos hay, en el mundo. Con esos trastornos psicológicos, psiquiátricos, 1%, no más de ahí, pero quieren sumar a ese número. Quieren sumar, y de ahí el asalto a las escuelas y a las instituciones públicas, de ahí que quieren silenciarle la boca a las iglesias, para que no denuncien la mentira. Quieren eliminar la violencia. Y ese es uno de los argumentos que usan. Eliminar la violencia intragénero. Quieren que los hombres no sigan matando mujeres. Y viceversa. Quieren violar, o sea, quieren eliminar la violencia, el acoso, la homofobia, etcétera. Y para ello quieren castrar a los hombres en su masculinidad y castrar a las mujeres en su feminidad para crear una nueva raza asexual. Ahora, mis amados hermanos, la pregunta que deben de hacer es, ¿Por qué formó Dios al hombre y a la mujer, a la mujer de la costilla del hombre? ¿Por qué creó Dios a la mujer de una costilla del hombre? Si desean eliminar el problema de la violencia. Génesis capítulo 2, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Lo primero que quiero destacar aquí es que el hombre fue hecho de polvo refinado. Pero la mujer fue hecha por Dios de un polvo doblemente refinado. Doblemente refinado. Es el polvo con que Dios creó a la mujer. Porque al ser formada de una costilla, estaba dos pasos más allá del polvo con que crearon al varón. Dos pasos más allá. No fue tomada del polvo. No, la costilla. De un hueso. Amados hermanos, pienso que por eso las mujeres, por ser un polvo más refinado que el hombre, son más hermosas que los hombres. Por eso son más bellas que los hombres, más delicadas que los hombres, más tiernas que los hombres. Porque fueron creadas de un polvo dos veces más refinado que el polvo con que crearon a Adán. Y eso se ve. No hay que ponerse pejuelo. Se ve claro y es obvio. Que la mujer es más delicada, más refinada, más fina que el hombre. Fue creada de un material especial, de costilla. De costilla, no del polvo bruto de la tierra, no, de costilla. Y no de la costilla de un burro, ni de una yegua, de costilla de hombre. Por eso hacen concursos de belleza. Para destacar la belleza de la mujer. Por eso los hombres admiran tanto la belleza de la mujer. Porque ella fue creada de un polvo especial. Tomada de su cotilla. Ahora, mis amados hermanos y hermanas. Las feministas radicales y los ideólogos de esta famosa ideología de género, quieren erradicar la belleza, la delicadeza, la finura y la gracia femenina con que Dios creó a la mujer. Ese es su blanco de ataque, feroz. El soldo está por ahí, protestando. Amados hermanos, la locura es tan grande. Ayer escuchaba a un director regional del Ministerio de Educación de este país. En una entrevista que le estaban haciendo unos periodistas. Y para justificar la orden departamental para enseñar ideología de género en las escuelas, oiga lo que él argumentaba. Cito su palabra de manera literal. Porque lo copié. Decía él, no tenemos mujeres manejando camiones recolectores de basura. Eso hay que cambiarlo. No tenemos en las escuelas mujeres estudiando electricidad y eso hay que cambiarlo. Cuando yo oía a ese licenciado argumentando eso, a mí se me enforforó la sangre. Amados hermanos, yo no quisiera ver la mamá de él, su mamá, corriendo detrás de un hediondo camión de basura. con un cubo lleno de basura, pesado, o con un tanque de basura, huyéndose del camión. Yo no quiero ver a la mamá de ese hombre ahí. Yo no quiero ver a una hermana de ese señor ahí. O a la hija de ese señor corriendo detrás de un camión de basura cargada con un tanque para echarlo en el contenedor. Hermano, ¿hasta dónde llega la irracionalidad de esta gente? Explíquemelo. Porque no entiendo. Ahora, sería un buen experimento que cojan los hijos de él, o a la mujer de él, o a la mamá de él, y la pongan ahí detrás del camión. A ver qué le dicen ella, su familia, qué le argumentan de su experiencia. Bueno, Dios no creó a la mujer con las condiciones para levantar un cubo lleno de basura, con 50, 60 libras. O un tanque de 100 libras de basura. No, y mil veces no. Dios no creó a la mujer para levantar. No solamente basura pesada, ningún tipo de cosa pesada. Porque su naturaleza humana fue creada por Dios para que fuera un vaso frágil. ¡Frágil! ¡Oiga bien! ¡Frágil! Me gustaría saber cuánto invierte ese señor cuidando su carro. ¿Cuánto invierte cuidando su vehículo? ¿Cómo cuida su vehículo? ¿Cómo protege su vehículo? ¿Cómo no quisiera ver que su vehículo lo rayen? Pero para ese hombre, para ese licenciado, es más virtuoso cuidar su vehículo que cuidar a una mujer, que proteger a una mujer. Es más justo eso. Hermano, estamos en una sociedad que está de cabeza. Llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Eva fue tomada de la costilla de Adán. La costilla es un hueso que se halla en el costado del hombre. Ella no fue hecha de hueso de la cabeza. ¿Sabe para qué? Para que no se le encarame arriba al hombre. Fue hecha de un hueso del costado. ¿Sabe para qué, mis amados hermanos? Para que el hombre se pueda ocupar de protegerla, de guardarla, de proveerle, de alegrarla. Para eso la tomó de un hueso que está debajo de sus brazos. Recuerde que el punto donde más se ríe uno cuando le hacen coquilla, donde es aquí, se brinca para arriba. Eso le recuerda al hombre que debe de vivir para alegrar a su mujer todos los días. Dios creó a la mujer con ese método para que el hombre cuide, proteja, y ame a su mujer con un amor sustentador, sacrificial y protector. Para eso Dios la creó en una costilla que está debajo de la
del costado.
En esencia es lo que las feministas radicales y estos promotores de la ideología de género quieren borrar de la faz de la tierra. Hay muchos políticos, hay muchos periodistas y gente común que se han inscrito en esas ideologías de género. La están promoviendo e intentan crear leyes para legitimizar y garantizar la supervivencia de esas ideologías. Nociva para la sociedad, nociva para la familia, nociva para los individuos. Y créanme, mis amados hermanos, la historia nos dice a nosotros que mientras más alejada de Dios y de la palabra de Dios están las ideologías, más nefastas son para quienes la creen, las abrazan y la practican. Pregúntele a los rusos cuánto le costó el comunismo. Pregúntele a los chinos cuánto le costó el comunismo. Pregúntele a los camboyanos, el Khmer Rojo, cuánto le costó a los camboyanos en vidas humanas la implantación de esas ideologías enajenada de Dios, proscrita de Dios. ¿Cuánto le costó? En Camboya se estima que se mataron más de 3 millones de personas en un año. En Camboya, para implantar la ideología comunista. Y así en cada país hay una historia de sangre de por medio. Que Dios nos guarde, hermano, como nación, como país. Y que el escudo, Dios lo use para protegernos. Recordándole a los políticos que están en autoridad, que tienen que guardar lo que ese escudo dice ahí. Dios, patria y libertad. Conoceréis la verdad, dice ahí, y la verdad te hará libre en la patria donde tú vives. Libre de esas ideologías alienantes, esclavizantes y productora de todo tipo de miseria y de pobreza. O que Dios nos dé la gracia, hermano, de ver esta realidad alejada de las escuelas, de las cámaras, del Congreso Dominicano y de todo aquello que hoy procura regarlo e implantarlo en nuestros barrios, escuelas y hogares. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te rogamos, oh Padre, para que tú guardes esta nación de esas obras maquiavélicas del demonio que hoy quiere implantar en nuestras escuelas estas ideologías para trastornar y degenerar más las generaciones venideras. Oh, ten misericordia de este país y de tu pueblo, Señor, tanto presente como futuro. Pues lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.